Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves reformada. Porque doy la bienvenida a Carlos Ramela, como es costumbre.
¿Qué tal? Buen día.
A Ovenides Artú, que está por llegar. Y después a dos invitados que están con nosotros esta mañana. Juan Carlos Dollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Y Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días, muy buenos días.
Ambos vienen de otras mesas, de otras experiencias. Tienen a su cargo la enorme responsabilidad de suplir a la dupla Mercader Valenti, que se ha tomado vacaciones.
Sartú, se va... ¿A quién supliría? ¿A Mercader o a Valenti?
Imagínate.
No, toma cuenta una cosa.
Sartú, te doy la derecha, dale.
Sartú se está sentando en la silla de Mercader.
Acaba de no es poca cosa. De Antonio, sí. Bueno, por supuesto, esta aclaración quizás vale la pena hacerla. Son incómodas, supongo, las posiciones de Gabriel y de Juan Carlos. Nadie pretende que ustedes jueguen esos papeles.
Ah, bueno.
Podríamos decir que Mercader y Valente son irreemplazables, con todo lo bueno y todo lo malo que tenga, en este caso, ese término. No, es otra mesa. Esta es otra mesa, punto. Vamos a los temas de la vida política de estos últimos días. Y empecemos por uno que nos ocupaba recién en la entrevista central. El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, compareció esta semana ante el Parlamento, el martes en el plenario del Senado en régimen de comisión general, ayer en Comisión de Asuntos Exteriores de Diputados, para informar al Poder Legislativo sobre diversos asuntos, todos ellos pautados por la relación Uruguay-Argentina. Bueno, eso nomás ya fue bastante inusual, ¿no? Dos días seguidos, en dos cámaras, por los mismos temas.
Sí, por los mismos temas.
¿Y qué quiere decir?
Bueno, quiere decir que evidentemente el tema está sobre la mesa y está influyendo mucho en el clima político actual en este momento. Yo creo que hubiese sido preferible que fuera una cámara, pero evidentemente las dos cámaras tienen el derecho a pedir su convocatoria y a que comparezca. Con respecto a estas comparecencias, no me quedo con un sabor amargo realmente, ¿no? En primer término, tengo un muy buen concepto del embajador Bustillos. Lo conocí en la época del gobierno de Valle, que él ocupaba un cargo importante en la embajada en Argentina. Después lo vi actuar como embajador en la época del gobierno de Vázquez. Y siempre creo, en lo personal, que se desempeñó muy bien. En las declaraciones que ahora tuvo que formular frente al Parlamento, me pareció que estaba jugando un rol de equilibrista.
¿Por qué?
Y bueno, porque inicialmente se dijo que él denunció una coima. Baraíbar dice que Bustillos le dijo con todas las letras que había habido un intento de coima. El gobierno, sea Almagro o sea Mujica después, desmienten la coima. Y ahora Bustillos viene a decir que casi existe, se tuvo que levantar, irse a la reunión, cosa que es muy grave para un diplomático, pero que no llegó a haber coima, que fue un intento que se frustró porque él se levantó. Realmente es una explicación poco creíble o poco convincente. O sea, Bustillos es un diplomático, sabe manejarse muy bien en reuniones de naturaleza. Si se levanta y se va de la reunión dando un portazo, es porque el pedido ya estaba o había sido insinuado de tal manera que estaba. O sea, esta explicación me parece que es para decir, bueno, no, sí, ni. Acá nadie mintió. Son todas evaluaciones de una misma versión que pueden haber hecho los que en su momento dieron una opinión. No me parece bueno. Me parece que hay una especie de intento de, no voy a decir tomarle el pelo, pero no hablar claro al Parlamento y a la ciudadanía sobre este tema. Es un tema grave.
Estamos hablando de hechos de septiembre del año 2010, cuando Bustillos recién había asumido como presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata, y este funcionario diplomático argentino, Roberto García Moritán, lo invita a un encuentro, y bueno,
pero sobre
y ahí pasa esto, ¿no?
Sobre declaraciones de Bustillos se suman o se adicionan las explicaciones de la mañana de hoy del canciller Almagro acá en perspectiva, ¿no? Primero dice que un FAU, que esta versión saliera a la prensa, constituyó un FAU que bloqueó y perjudicó las negociaciones uruguayas. No sé si el FAU lo atribuyó a la prensa. Me pareció que había una intención en ese sentido.
Sí, yo le pregunté si había una intencionalidad en las versiones de prensa y no, no se pronunció sobre eso.
No, pero
eso.
Yo no digo si intencionalidad en las versiones de prensa. Yo no me quedo claro si el FAU lo cometió la prensa uruguaya o lo cometió Argentina. Porque está claro que la prensa uruguaya, en todo caso, es el mensajero. Es el que transmite una noticia que también de alguna manera se filtró. Volvemos al duende del gobierno. Pero nadie puede decir que la prensa uruguaya comete el FAU. En todo caso, el FAU, y Almagro no fue claro ni terminante al respecto, lo comete la Argentina, que es un rey en chicanas y que utiliza cualquier argumento para no cumplir con los tratados y las obligaciones que firma.
Él dijo que objetivamente había terminado siendo un obstáculo para las negociaciones por el pliego de la licitación, para el dragado del canal Martín García, por la carta del ministro Timerman, que el 14 de mayo vino a la Cancillería Uruguaya y que empieza diciendo, ante las graves, sorpresivas y reiteradas denuncias publicadas en medios políticos del Uruguay y replicadas por medios de la Argentina respecto de posibles irregularidades, etcétera, suspende las negociaciones y bueno, y hace una serie de planteos. Él dice que ofició como un foul, que trancó las negociaciones,
claro,
toda
pero,
esa serie de
pero él tiene que tener muy claro y tiene que ser muy enfático, porque la carta de Timerman, todos sabemos que puede decir cualquier cosa, ya estamos curados de espantos, es que el foul no lo comete la prensa uruguaya, sino lo comete Argentina, que hace uso y abuso de cualquier circunstancia para no cumplir con sus obligaciones. Y él eso no lo dice claramente. Por otro lado, dice, el error de la prensa uruguaya es que se hizo eco de versiones sin fundamento. Volvemos al tema de las fuentes, porque ¿quién tiró esto en la prensa? No sabemos si fue ante algo del gobierno, de afuera, pero dice, además, la prensa uruguaya no se quiso informar. Y contestó ante una pregunta, podría haber ido a buscar la información, pero no vino. Ahora, ¿alguien cree que la prensa uruguaya no va a buscar la información? Ahora, ¿alguien cree que el gobierno uruguayo informa o desinforma en muchos temas? Y fundamentalmente en este, porque ya vimos las versiones, porque como bien recordaba Emiliano, este es un episodio de septiembre del 2010. De 2010 acá, el gobierno ha dado 4 versiones sobre este expediente, sobre esta situación. Entonces, ¿qué diablos el gobierno informa? El gobierno desinforma. Pero para terminar, la última que digo. Después se manda para mí la frutilla arriba de la torta. Se queja porque nadie advirtió que en las explicaciones del embajador, las declaraciones del otro día del embajador uruguayo, de Argentina en Uruguay, había un elemento muy significativo y muy favorable a Uruguay que marcaba un cambio excepcional en el trato que la Argentina nos da. Porque Dovena, en alguna parte del reportaje, que yo personalmente no recuerdo, señaló que este funcionario argentino que decía que la culpa de la demora de todo esto era uruguaya estaba equivocado.
Sí, era un cuestionamiento al integrante de la delegación argentina en la CARU, que había salido a decir que era Uruguay quien estaba trancando la difusión del monitoreo ambiental.
Francamente, que alguien quiera que el periodismo uruguayo, la ciudadanía uruguaya, vea algo positivo en las declaraciones de este embajador con las cosas que dijo fuera de tono y de lugar, es realmente risueño, porque lo que uno primero que tiene es una indignación y una bronca tal que no le entre líneas después nada más. Entonces, hasta en eso Almagro viene a considerar que estas declaraciones marcan un cambio en la relación Uruguay-Argentina. Estas declaraciones, justamente.
Bueno, ¿quién sigue? Porque el puntapié inicial de Carlos dejó planteados varios asuntos.
Yo realmente no veo qué es lo que tiene de bueno para el país esta especie de ensañamiento con este asunto. Digo, hubo un intento de coima, fue rechazado, eso es lo que cuenta, eso es lo fundamental cuando hay un intento de corromper a alguien, es el rechazo del ofrecimiento. ¿Qué se gana con hacerlo público, con que Bustillo o Almagro salgan y digan, sí, un señor intentó coimearme o coimear al embajador? La otra parte, por supuesto, lo va a negar, se genera un conflicto inútil, no lo pueden probar. Entonces yo me pregunto, ¿está bien cobrarle facturas al gobierno? Digo, está bien cobrarle facturas al gobierno, la oposición está para eso, pero hay que mirar a veces que las facturas no sean perjudiciales para el país. Porque, ¿qué ganamos con armar más escándalo con este asunto? Es decir, con que el gobierno oficialmente diga un intento de coima que no lo puedo probar, pero lo hubo. En la relación con la Argentina, evidentemente, profundiza un problema que ya existe.
Y ahí me parece que es donde se está, esto se está mirando con una mirada un poco, donde se condicionan a veces las orientaciones políticas internas, se las hace jugar en temas internacionales donde las reglas son otras. ¿Qué puede hacer Uruguay con Argentina? De hecho, acá hubo un experimento de una línea dura que la siguió el gobierno de Tabaré Vázquez con la manija y el aval de prácticamente toda la oposición, y a lo que llegamos fue un estancamiento de puentes trancados donde ninguno de estos temas que ahora se están, con dificultad o no se están negociando, discutiendo con la Argentina, se podían ni siquiera hablar. Entonces, yo digo, ¿cuál es el enfoque? Es decir, ¿tiremos más nafta en la relación con Argentina? ¿Cuál es, en definitiva, la orientación que se quiere para el país? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Volver al régimen de los puentes cortados y de las acusaciones mutuas?
Supongo que Carlos puede tener algo para contestar, porque de algún modo está aludido por el planteo de Bueno,
sí, pero lo decía el propio Ope Pasqué, Ope Pasqué otra vez decía que en cuanto a no haber hecho denuncias de esto, habían actuado bien porque no tenían pruebas. Bueno, entonces digo, ¿qué es lo que se pide? Conventillo.
Pero vamos primero a completar una primera ronda.
Sí, yo hace tiempo que vengo observando que en el país hemos bajado la calidad de la discusión pública, de la cosa pública, y que muchas veces nos quedamos en la superficie de los problemas. Yo tiendo a coincidir con Ovenir en esto. O sea, acá hay una política del gobierno que yo no comparto en materia de relaciones internacionales, que prioriza la región. Y dentro de la región prioriza, obviamente, nuestro relacionamiento con Argentina y Brasil, que a veces los confunde con afinidades ideológicas y cosas por el estilo que todos sabemos que eso no llevan a ningún lado. La situación con Argentina es muy mala, pero nosotros tenemos que comprender que si bien nuestro nivel de exportaciones hacia Argentina en volúmenes no es importante, sí lo es en fuente de trabajo, porque Argentina exportamos muchos productos manufacturados que dan mucho más trabajo de lo que dan las exportaciones agropecuarias. Y que cuando se nos tranca una negociación con Argentina, siempre estamos corriendo el riesgo, y a veces es efectivo, de que queden 300, 400 personas sin trabajo de un día para otro. Cuando se nos tranca una venta de carne, no nos pasa eso. Entonces, la relación con Argentina fue, es y será siempre importante para el Uruguay. Esto no podemos dejar de obviarlo, y hay que manejarla con mucho cuidado, porque los gobiernos argentinos, y no solo el actual, siempre han sido medios impredecibles y han tomado medidas perjudiciales para el Uruguay, aunque no específicamente en contra de Uruguay, como las actuales, pero que son perjudiciales para el Uruguay, y nos han creado muchísimos problemas. Acá lo que creo que ha faltado es una política de largo aliento, que no han existido en los gobiernos anteriores, ni del Frente Amplio, ni de partidos tradicionales, ni del actual, en el sentido de depender cada vez menos de países inestables y de mercados inestables como el argentino. Pero mientras dependamos, Argentina hay que tener una relación muy cuidadosa. Y termino diciendo, después me puedo explayar más sobre el episodio en concreto, creo que el manejo de parte de la Cancillería fue malo, comunicacionalmente malo, y como decía Carlos, complicó las cosas. Pero el ensañamiento de la oposición con el tema argentino y hasta pedir la expulsión del embajador, etcétera, me parece que no hace más que complicar lo que la Cancillería trabajosamente viene realizando en pos de mejorar el relacionamiento con Argentina. Creo que falta la discusión de fondo. La discusión de fondo le falta al país, le falta a las fuerzas políticas, de cuál es el rumbo de la política exterior uruguaya de largo aliento.
Yo voy a tratar de ser breve, porque creo que además, primero, se ha debatido un tema durante casi 16 horas en el Parlamento y se sigue debatiendo sobre esto, que considero realmente que en cierto sentido se ha agotado una instancia pública de debate y medio inédito sobre esta situación. No me parece mal, creo que es un tema central la relación. Ahora, cuando todo 16 horas se reducen a si un intento de coima, que además en lo principal yo coincido con Ovenir, de un intento de coima es si ese intento de coima se concretó o no, y en eso todo el mundo coincide que no se concretó. Ah, por lo tanto, me parece que no...
Y no se puede probar, ninguno de esos dichos.
En el caso, además...
¿No se concretó el intento o no se concretó la coima?
No, no se concretó la coima, no tuvo efectos concretos ni perjudiciales para el país, ni que afecten la moral de un funcionario, ni nada que se le parezca. Que eso sería lo principal, ¿no? Porque hay otros hubo otros casos donde sí, donde estuvimos en otra situación.
Mira, un poco en la línea tuya y en el muro de Facebook, un mensaje de Tania del Che que dice: me extraña que gente inteligente confunda entre, uno, coima... dos, intento de coima. Tres, presunción de intento de coima.
Por eso, yo digo ahora...
Es lo que dijo Bustillo, presunción de intento de coima.
Podemos coincidir... Lo confunde coincidir. El gobierno, porque el gobierno dio las tres versiones.
Por eso, yo quiero terminar con esta idea.
Los inteligentes faltan en el gobierno, entonces.
Quiero terminar con esta idea. Podemos coincidir en que hubo un manejo desprolijo de esto que ayudó a la confusión, podemos hacerlo. Ahora, de ahí a transformar eso en un problema central y seguir insistiendo sobre eso... me parece que es una cuestión que no conduce a ningún lado. Yo creo que acá hay una diferencia grande en el tema política exterior. El Frente Amplio plantea una prioridad hacia la región que la oposición no comparte, digo, y está muy claro que es así. ¿Está? El Frente Amplio además no tiene una política cerrada regional. Ahora viene el presidente de China a Uruguay, se han desarrollado acuerdos extrarregionales, se ha buscado cambiar el Mercosur, sin suerte, pero se lo ha buscado, seriamente. Yo sigo y digo, acá se arma lío cada vez que lo digo, pero creo que sería muy positivo, por ejemplo, el ingreso de Venezuela, definitivamente, al Mercosur, y que balancearía, y creo que la oposición a eso tiene la misma posición ideologizante que nos critican a nosotros de ser ideologizante.
Que Dios nos proteja.
Yo lo veo como un tema económico y como de balance. Pero además, yo quiero terminar diciendo con claridad las cosas, que me parece, sinceramente, que también esta cuestión hay que verla como una enmarcada, lo veíamos en lo de Bonomi anteriormente, en una ofensiva política opositora, legítima, pero real, de salir a cuestionar al gobierno todo, digo, y está bien. Y creo que esto, vuelvo a insistir, lo dije la vez anterior, pone arriba de la mesa la viabilidad del planteo de Mujica de las políticas de Estado y de los acuerdos de Estado. Porque realmente yo veo muy difícil hoy, ya en este clima y en esta situación, ¿tá? Porque por un lado se habla de lo del gobierno, está bien, pero por el otro lado está la actitud opositora, legítima, pero actitud real, de encontrar caminos de acuerdo de Estado. Creo que ahora el Frente Amplio realmente, creo, tiene que dedicarse a gobernar, definir claramente su política e impulsarla. Y va a haber una actitud opositora en esto, en el tema de la democratización de los medios, en el tema de la seguridad, en el tema de la educación, en el tema de la reforma de la salud, en el tema de cómo afrontar los ramalazos de la crisis, si manteniendo las políticas sociales y los salarios o no, de enfrentamiento con la oposición. Ese es el escenario en el que vamos a tener. Y creo que hay que desayunarse con eso y actuar en consecuencia. La oposición lo está haciendo, el gobierno lo tiene que hacer.
Yo creo que acá se están confundiendo las cosas gravemente y que esto forma un poco... parte de ese adormecimiento que yo decía que existe el otro día en el país, donde al influjo del presidente Mujica nos hemos convencido de que todo da lo mismo, de que digo una cosa, que digo la otra, que las instituciones y el Estado son una cachimba, que pueden decir verdades o decir mentiras, o sea, estamos convalidando el vale todo. Porque yo entiendo lo que dice Ope Pasqué y lo comparto. Acá por no haber denunciado se cometió un delito penal, pero entiendo que en una estrategia de país esos delitos, entre comillas, que se pueden suavizar porque el intento no se concretó, aunque solamente el intento ya es delito, uno diga, bueno, la Argentina es nuestro socio del Mercosur, tenemos muchos intereses en juego, vamos a bajar la pelota y que este tema no trascienda. Sartú decía recién que da por sentado que hubo un intento de coima. Según Bustillo, ayer no hubo un intento de coima, ¿eh? Hubo un casi intento de coima.
No, yo digo, asumámoslo como presupuesto ahora, de la discusión.
Ahora vamos a
ver. Aunque lo hubiera habido.
Después que se filtra la noticia, después lo que se sabe la noticia, no estamos en un club de bocha, no estamos en el rancho del cerro, estamos en un país, estamos en una institución, gobierno y Estado. Somos la República Oriental del Uruguay. Entonces, después que se sabe, lamentablemente, el gobierno uruguayo no puede mentir y no puede dar tres versiones sobre el mismo hecho, tres jerarcas de primera categoría. Y eso es lo que está mal, sea oposición, sea gobierno, sea lo que sea. Entonces, el error del Estado uruguayo no es quizás haber escondido el tema en un primer momento para no generar un problema. es haber mentido después. Y ese no es un tema menor o de baja política, es un tema esencial en un país que mantiene ciertas dignidades y ciertos principios y ciertos valores.
Lo que tú estás diciendo es que en el primer momento en que esto tomó estado público, la respuesta de la Cancillería debió haber sido este informe de Bustillo que se conoció ayer en el Parlamento.
Si el canciller hubiese llamado a los líderes políticos y los hubiese informado de la realidad de los hechos y pasó esto, esa tormenta no existía. Esa tormenta, permíteme terminar, esa tormenta la genera el gobierno por falta de profesionalidad y chabacanería. Sí. Entonces, dejemos de decir que hay que mirar más a fondo la relación con Argentina. Lo primero que un país tiene que tener es dignidad, conducta, legitimidad. Un gobierno que miente y que dice hoy sí, mañana no, no es un gobierno serio, ni para los uruguayos, ni para los de afuera. Y quiero decir una cosa, para terminar. Decir que el embajador lo que dijo hay que pasarlo por alto porque estamos agravando las relaciones con Argentina, lo del embajador fue algo inaudito, inaceptable. Si lo hubiésemos echado como correspondía, hubiésemos estado bien. Y si con eso agravamos la relación con Argentina, es un problema, es un dato de la solución. Pero no se puede admitir que un embajador venga acá a opinar sobre la política uruguaya, a descalificar y a tomarle el pelo, no a Jorge Valle, a Tabaré Vázquez. Porque le tomó el pelo a Tabaré Vázquez.
Bueno, pero la Cancillería responde, lo llamamos y le hicimos la advertencia. Le pusimos bueno, la tarjeta
amarilla. Lo que dijo el embajador fue, cuando me encuentre, no lo voy a llamar, cuando me encuentre con Tabaré Vázquez le voy a presentar
se disculpó con el funcionario.
Pero a Tabaré Vázquez cuando lo encuentre le voy a pedir disculpas.
Tú tenés que comprender que en el mundo diplomático hay ciertos cánones, ciertas normas.
Con sus límites.
Pero creo que el hecho no tenía el nivel de gravedad para que la Cancillería uruguaya hiciera un escándalo diplomático con Argentina. Creo que la Cancillería hizo, según Almagro, fue lo que había que hacer. Llamar al embajador, sacarle la tarjeta amarilla, como le decía Emiliano hoy, porque se la sacaron, y bajar el tema.
Y si el tipo se
desaparecer
disculpa,
el tema.
Y si el tipo pide disculpas,
y se hace público, además. Sería bueno que él saliera públicamente, como salió la otra vez, y lo hiciera. Pero la Cancillería, y te vuelvo a repetir, un área de gobierno en la cual yo discrepo profundamente en lo que está haciendo, no la estoy defendiendo, hizo lo diplomáticamente correcto en este caso. Porque es lo peor que no... Al peor perjudicado de una crisis diplomática con Argentina es Uruguay. Tengámoslo claro. Oposición y gobierno.
Pues sí, no, yo simplemente dos cosas. Una, yo en torno a las declaraciones del embajador argentino las rechazo profundamente, creo que fueron absolutamente fuera de lugar, y lo haría si se hubiera referido a Tabaré Vázquez como se refirió, si se hubiera referido a cualquier otra cosa. No tiene por qué hacerlo ni en la manera que hacerlo. Creo que Almagro explicó lo que hizo la Cancillería, estuvo bien. No entiendo, no creo que nosotros estemos en situación de expulsar ni a él ni a otros, ni a otros embajadores que Almagro recordaba que también se le llamó la atención, como el de Irán y el de Israel, por dichos, y que no estamos planteando esa situación. Yo entiendo, vuelvo a decir, entiendo que hubo un manejo comunicacionalmente desprolijo, etcétera. Yo no, sinceramente no creo que haya habido una intención ni de mentir ni de esconder. Han estado ahora 16 horas en el Parlamento informando, se le ha preguntado por todos lados. Y además yo creo igualmente que la oposición tiene diferencia con el tema Argentina, que el debate va a estar planteado y centrado por este y por otros temas, y va a ser
porque
planteado
hay diferencias
así,
de fondo,
claro,
en el tema
de fondo.
Argentino.
Y termino con una cosa, yo lo que digo es, está bien, no se puede presentar la denuncia penal, entre otras cosas, porque no había pruebas. Se propone la expulsión del embajador argentino. ¿Cuál es la idea del relacionamiento con Argentina? ¿Que queremos ir a la ruptura de relaciones? No entiendo cuál es el objetivo que se plantea.
Yo digo una cosa. Las relaciones entre... Yendo al tema del embajador, ¿no? Yo comparto lo que decía recién Gabriel es la pregunta que me hago, decir, ¿hacia dónde? ¿Cuál es la orientación de fondo? ¿Qué queremos? ¿Romper relaciones con Argentina? Bueno, a mí me parece que eso es un objetivo equivocado. Pero además... Yendo al caso del embajador argentino, Uruguay y Argentina tienen una relación muy, muy estrecha, donde inevitablemente los gobiernos y los gobernantes uruguayos y argentinos opinan y de alguna manera manifiestan su posición sobre la política del otro país. Si nosotros tenemos un país donde un presidente dijo que los políticos argentinos eran toda una manga de chorro del primero al último.
No, los argentinos, no los políticos.
O los argentinos, más amplio
en
todavía.
General,
más amplio, yo quería reducirlo más amplio. Y después fue y se
dijo... aludiendo al doctor Jorge Valle.
Al doctor Jorge Valle, sí. Ojo, yo escuché a ciudadanos argentinos preguntados con el micrófono...
Estaban encantados
diciendo
con Jorge Valle.
Que alguien había dicho la verdad sobre la Argentina, increíblemente, ¿no? Ahora, después fue Valle y se disculpó públicamente en la Argentina... y bueno, y ahora tenemos un embajador argentino que dijo un exabrupto y después se disculpó, y en fin. Digo, el entramado de relaciones no es lo mismo Uruguay y Ucrania que Uruguay y Argentina, porque el entramado de las relaciones es tan complejo, están tan ligadas las cosas, que es muy difícil no opinar de alguna manera, y nos ha pasado toda la vida. Y todos sabemos que cuando hay problemas en la Argentina, los argentinos perseguidos emigran para Uruguay, y cuando hay problemas en Uruguay, los uruguayos perseguidos emigran para Argentina. Siempre fue así la relación, y es muy difícil eso. El fondo del asunto, yo creo que lo que Juan Carlos decía está claro, es decir, ¿qué es lo que se quiere en materia de política internacional? Porque si la idea es busquemos relaciones con otros países, con otros, ¿por qué no decirlo por la positiva? Pero dinamitar la relación con Argentina para lograr por rebote el otro efecto me parece costosísimo. Me parece
completamos
un error.
Este
sí,
tema.
Una primera aclaración, porque no es lo mismo chicha que limonada, ¿no? Y el amigo Sartú pecó en ese sentido para mí en forma grave. La declaración del presidente Valle las dijo off the record con una persona que dejó una cámara prendida arriba de la mesa y dijo que se iba al baño y la dejó grabando. O sea que no podemos comparar la intencionalidad de las expresiones del presidente Valle, que por ese motivo después pidió disculpas, con lo que dijo el embajador argentino, que fue en un reportaje con Búsqueda, que por otra parte no son sus primeras declaraciones, ya hubo muchas antes declaraciones. Entonces, no comparemos cosas que no son comparables para
no, pero son comparables en el sentido que en la Argentina le permitieron ingresar y pedir disculpas y no llegó la sangre al
entiendo
río.
Entiendo que no son comparables. Una cosa es off the record, arrancado con una trampa, y la otra es una cosa con conciencia y voluntad. Tanto es así que por la conciencia y voluntad es el determinante de un delito en muchos casos. Después, lo que digo al respecto del embajador y de la relación con Argentina, yo creo que lo que se dice que con Mujica se consiguió mucha cosa es un verso. O sea, el bloqueo de los puentes se sostenía con dos manifestantes. Había dos que se turnaban y quedaban uno de día y uno de noche. ¿Por qué? Por el fallo de la Haya. Se caía solo. Mujica tuvo la suerte de llegar y bueno, y se terminó el bloqueo porque era insostenible. Había dos tipos que cortaban el tránsito. Dos. Y en algunos momentos que se iban a descansar lo dejaban vacío y dejaban el camión puesto. O sea que el corte de los puentes se cayó solo por inercia y por el problema de el fallo de la Haya. Pero después, en el canal Martín García, estamos igual que antes, en las autorizaciones para las obras en Nueva Palmira, que no tenemos por qué pedirlas, pero las pedimos, estamos igual que antes, en el tema de la evolución del arreglo con UPE, por el UPM no hemos avanzado nada, nos prohíben dar los resultados, y Almagro decía hace un rato que no importa porque él lo sabe los resultados. Entonces, acá... con la Argentina lo que se quiere es demostrarle que somos un país y que ponemos límites. Y a veces poniendo límites en la vida, en vez de seguirte pegando, te respetan más y te escuchan más. Le hemos entregado tratados, hace muy poco, de colaboración en materia tributaria y demás, que han provocado, entre otras cosas, que el ITP baje en el país por primera vez en 58 meses de recaudación. O sea, el efecto ese ya se está notando.
Información con valor agregado.
En perspectiva. Somos así.
Se está abriendo otra discusión o estamos entrando en una segunda parte del tema, en realidad.
Y este rumbo que plantea Carlos ahora me parece mucho más interesante. O sea, si a mí me decís, debíamos o no haber firmado el tratado que exigía la OCDE, y yo eso me parece un tema interesante y lo miro distinto, porque es un asunto de fondo. Es decir, lo que me parece mal es seguir embromando con una cosa que al fin y al cabo es menor y no conduce a nada. En cambio, si tú me decís, bueno, debemos seguir firmando cierto tipo de tratados, me parece maravilloso. Sí, sí. Y si no solo con Argentina.
Y si vamos a demostrar firmeza con Argentina, cosa que estoy de acuerdo.
Demostremos
con Carlos,
las cosas de fondo.
Vamos a demostrarlo en cosas importantes, ¿verdad? En cosas que, o sea, nosotros los conflictos por cosas pequeñas con Argentina no nos conviene. Al que menos le conviene es Uruguay. A veces hay que tragarse, dijera nuestro presidente, algunos sapos y alguna culebra. Y el día que me voy a pelear, lo voy a hacer por cosas más.
Oye, las culebras se abrazan, no se tragan. Los bueno, sapos se tragan.
Pero no se tragaban las culebras.
Yo
la versión libre, la versión de Llenarte.
A mí me parece muy bien debatir la relación con Argentina, ver cómo se va con la firmeza y todo. Yo creo que Uruguay institucionalmente ha tenido una posición firme. O sea, tanto en la CARU como en todos los demás, las últimas cartas,
tengo
todas las
dudas,
cosas.
Tengo dudas.
Yo creo que sí, por eso, debatámosla, pero yo creo que sí la ha tenido. En donde tiene que estar, en los instrumentos, en las instituciones donde tiene que estar. Pero además me parece que el camino es seguir buscando caminos de diálogo. O sea, porque una cosa es estar firme y otra cosa es decir que como que Argentina no va a existir. Argentina va a seguir existiendo, Kirchner va a seguir existiendo. Y la manera de hacer política y de hacer negocios de los argentinos va a seguir haciendo la misma. Sí. Porque no es solo los políticos y el gobierno, son los empresarios argentinos también. Digo, y los sindicalistas argentinos, oficialistas. Y entonces, y hay que operar con eso, y operar con eso, Mujica tiene una modalidad, yo no veo otra alternativa que nos conduzca a mejores resultados.
Esto parece la tía Julia y el escribidor, hay un personaje que tiene un odio acérrimo a los argentinos, es un autor de teleteatros,
ah, claro.
Y todos los villanos son siempre argentinos.